Bueno, 8 de la mañana, 36 minutos en todo el país, ya en los últimos instantes de este espacio de Radio Nacional a través de la M620, 96.7 FM, estamos saludando al biólogo de la Fundación Reblin Argentina, Gerardo Cerón, y ya le decimos feliz día del biólogo porque el pasado 27 de junio fue su día. ¿Me está escuchando Gerardo Cerón? Buenos días, Patricia Leguiza lo saluda.
Hola, buenos días. Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias por los saludos.
Bueno, con una información muy linda porque y muy importante, por cierto, y felicidad para todos los chaqueños, porque ustedes que estudian a estos grandes felinos, sabemos que no es una tarea sencilla, animales que alcanzan bajas densidades y son muy esquivos a los encuentros con el hombre, por lo que por eso es muy difícil verlos en la naturaleza, se han presentado en tierra chaqueña. Cuéntenos qué ha sucedido y bueno, ¿cuántos ya?
Bueno, la verdad que sí, es una gran alegría, ya que bueno, contrario a lo que se cree, hay muchos temores infundados acerca de la peligrosidad del yaguareté para con las personas, y por el contrario son muy muy esquivos y muy difíciles de ver, no les gusta acercarse al hombre y mucho menos atacarlo, y nosotros que tratamos de verlo, a veces es prácticamente imposible. Y bueno, tuvimos en un lapso de aproximadamente 20 días registros de diferentes yaguaretés en la zona del Parque Nacional El Impenetrable, uno fuera del límite del parque, en el área de amortiguamiento del área protegida. Un vecino del área dio aviso de que encontró una huella y junto con Parques Nacionales y miembros del proyecto Yaguareté, fuimos desde la Fundación también Rewilding Argentina a ver esta huella y se confirmó que era de un yaguareté, un ejemplar de buen tamaño, por la descripción del poblador del tamaño de la huella. A unos pocos días, dentro del Parque Nacional, además de encontrar las huellas del yaguareté macho que hemos capturado y le hemos colocado un collar satelital, entonces podemos ver todos sus movimientos, por donde se desplaza, encontramos las huellas de otro ejemplar de menor tamaño, que se trataría de una hembra o de un macho joven. Hemos colocado muchas cámaras trampas en la zona, en conjunto con Parques Nacionales, para tratar de capturar en imagen a este ejemplar y poder ver si se trata de un macho o una hembra. Y además hay otro dato, más o menos a unos 100 kilómetros del Parque Nacional, en territorio formoseño, en la zona de Bañado de la Estrella, de otro ejemplar que andaría por la zona. Así que bueno, ha sido como una lluvia de buenas noticias en un periodo muy pequeño.
Consulto, ¿es época de celo por lo que aparecen, digo?
Sí, si bien las hembras de yaguareté pueden entrar en celo durante todo el año, en general en otoño e invierno es la época donde hay celos más fuertes e incluso más frecuentes. Es un fenómeno que se da en diversas zonas, especialmente que tienen un clima más marcado como el de esta región. Entonces es común de que los animales estén un poco más móviles y hay como varios efectos, ¿no?, que hacen que probablemente hayamos tenido todas estas noticias en poco tiempo. Ese sería uno. El siguiente es que, bueno, debido a la pandemia hay menos circulación de personas, entonces los animales se pueden acercar quizás un poco más a zonas donde hay núcleos urbanos, donde las huellas son más fácilmente detectables, y también les permite poder moverse mejor entre distintos bosques, ya que esta zona ha sido, bueno, muy deforestada, y en muchas zonas hay parches de bosque de buena calidad, pero separados por zonas que están muy degradadas. Entonces, ellos probablemente puedan moverse un poco más. La otra noticia, que esperemos que no sea la causante, es que puede estar ocurriendo desmontes fuertes en las provincias de Salta, Chaco, Formosa e incluso en Paraguay. que los animales se estén desplazando viéndose obligados a abandonar sus hogares. Esperemos que este no sea el caso.
Y en este avistaje que han realizado y bueno, la información que como decíamos se están dando a conocer los vecinos, ¿cuántos yaguareté sería el número deseable y posible desde un enfoque ecológico para justamente la zona del impenetrable?
Bueno, depende si tomamos como punto de partida solamente el Parque Nacional, que tiene 128.000 hectáreas, o la gran región. En la actualidad se calcula que hay alrededor de 20 ejemplares en todo el gran impenetrable argentino, que agarra, bueno, varias provincias del país, ¿no? Norte de Córdoba, parte de San Luis, gran parte de Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa. Es muy grande esa región y se calcula que hay solamente 20. Eso significa que está ecológicamente extinto. Al haber tan poquitos, les es muy difícil encontrarse entre sí y no cumplen su rol ecológico, que es el de ser los depredadores máximos de un ambiente, regulando al cazar las poblaciones de presa, que a su vez hace que haya distintas proporciones entre esas presas y genera heterogeneidad ambiental, es decir, diversos tipos de ambientes que aumentan la diversidad. Cuando un depredador tope no cumple su rol, hace que unas presas aumenten mucho las poblaciones en relación a otras y se hacen desbalances en el ecosistema empieza a estar como enfermo. Para que vuelva a estar saludable es necesaria esa intervención de los depredadores tope. Para que esta gran zona sea saludable y vuelva a recuperar su rol de depredador tope, se necesitan cientos de yaguaretés, que probablemente, y es como el proyecto a largo plazo, es generar núcleos de poblaciones en las áreas protegidas de la zona, ¿no? Por ejemplo, el Parque Nacional Impenetrable, Parques Provinciales Coco y Logro Hablador, Parque Coco, Fuerte Esperanza. En todos esos lugares podrían tener poblaciones saludables y luego necesitan corredores, zonas donde el monte no sea destruido para que se puedan conectar entre estos núcleos poblacionales y haya una diversidad genética, puedan moverse entre ellos y aparearse con distintos individuos y cumplir su rol ecológico. Para eso falta muchísimo. Es necesario, sí o sí, el manejo activo de las poblaciones, es decir, la reintroducción o refuerzo poblacional de yaguaretés en las distintas áreas protegidas. O sea que al ser tan poquitos y estar tan aislados, es muy difícil que puedan encontrarse para reproducirse. Y aún si lo hicieran, al ser tan poquitos, llevaría muchísimos años, tal vez cientos de años, hasta que todos estos lugares tengan una población saludable. En cambio, si vamos generando núcleos poblacionales, van aumentando cada uno de esos núcleos hasta que naturalmente puedan conectarse.
Gerardo, esta disminución del tránsito vehicular seguramente provocó muchos cambios en la cuarentena con el movimiento de la fauna silvestre. Esto lo ves y muy seguido en estos casi 3 meses, ¿no?
Bueno, nosotros vivimos en una estación de campo que se llama El Teuco, que está dentro del Parque Nacional Impenetrable, ¿no? Vivimos acá, particularmente, casi 3 años dentro del parque. Y la zona del Impenetrable no es una zona donde haya tanto flujo, ¿no?, vehicular como en otras zonas, ¿no? Son caminos de tierra, de difícil acceso. Entonces, ese efecto no se nota tanto, pero sí puede notarse, por ejemplo, el efecto en los camiones de madera extrayendo madera de nuestros bosques nativos, ¿no? Eso sí, por suerte, ha disminuido mucho en la cuarentena, si bien ha habido algunos casos aislados que por suerte fueron controlados a tiempo. Pero no tenés tanto un cambio de ese estilo. Lo que sí ha sido un gran placer es que desde el lado de Formosa, ingresando a través de la localidad de Las Lomitas, hay muchos cazadores que llegan hasta el río y cazan tanto del lado de Formosa como dentro del Parque Nacional o en las orillas del Parque Nacional. Y eso, gracias al coronavirus, se ha cortado y es una gran noticia para la conservación.
Bueno, Gerardo, ha sido un placer charlar con vos. Ha salido perfectamente, nos están indicando desde la producción de Radio Nacional. Sabemos que, bueno, nosotros trabajamos desde casa, vos con, bueno, todo ese gran escenario de la naturaleza. Y ya que estás, bueno, comentanos cómo está el tiempo por allí.
El tiempo en esta época es espectacular, es sin duda una época hermosa para estar en el impenetrable, con mañanas frescas, con tardes agradables, con clima de 25 grados, 20 grados, mientras que a la mañana está fresquito, a veces hasta amanecemos con unos 4 graditos y se van tornando días muy lindos para caminar, para recorrer, es un placer.
Bueno, gracias Gerardo. Y bueno, compartimos entonces con todos los oyentes de la región esta feliz noticia de que el tigre sigue apareciendo por esos lugares y que sigan midiendo huellas indicando que hay tigre.
Sin duda, estamos muy, muy felices con cada nuevo hallazgo y nos da esperanzas para seguir trabajando en pos de la conservación de Yaguarí.
Bueno, un abrazo. Muchas gracias por tu tiempo. Gerardo Cerón, biólogo de la Fundación Reblin Argentina, en los micrófonos de Radio Nacional.